Arias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La policía investiga el posible secuestro de una mujer esta madrugada en Madrid, un rapto que relatan varios testigos y que se habría producido a punta de pistola. Juan Baño, ¿qué más sabemos de lo sucedido?
Lo que nos confirma la jefatura de policía en Madrid es que efectivamente un vecino denunció un posible secuestro y a estas horas se realizan gestiones para comprobar la veracidad de lo que relata. Cuando pasadas las 2 de la madrugada del domingo llegaron los primeros agentes alertados al lugar de los hechos en la calle Santa Cruz de Mudela, en el barrio de Usera. Ya no había rastro de los supuestos secuestradores. Ese primer testimonio se recibió mediante una llamada al 091. Asegura que vio desde su casa cómo una mujer fue abordada en plena calle por un individuo, pistola en mano, y la obligó a subir al interior de una furgoneta mientras la víctima gritaba y pedía auxilio. Este sujeto, el agresor, bajó del lado del copiloto mientras otro conducía. Los agentes tiran de ese relato, revisan cámaras y buscan ahora el rastro tanto del vehículo como de alguna posible mujer desaparecida en la zona. No hay noticias a estas horas que permitan conocer la trascendencia de los hechos denunciados que avanzaba esta mañana ABC.
Y la Audiencia de Badajoz ha condenado a prisión permanente revisable al asesino de Manuela Chavero. Esta mujer desapareció en julio de 2016 y su cuerpo no fue encontrado hasta 4 años después. Adrián García.
Es noticia de última hora. El juez mantiene el veredicto del jurado popular, que fue unánime y que consideró culpable de asesinato y de agresión sexual al único acusado, Eugenio Delgado, al que se sentencia a prisión permanente revisable más otros 15 años por la violación. Ambos delitos tienen además agravante de género. Lo importante, lo más importante seguro ahora, es que con la sentencia en la mano y 8 años después de su muerte, la familia de Manuela van a poder darle sepultura en su pueblo natal, en Monesterio.
Y la Fiscalía Militar de Israel anuncia una investigación sobre el ataque al campo de refugiados de Rafah, que ha causado la muerte de al menos 50 personas. Ataque que llega a solo unas horas de que España, Irlanda y Noruega se sumen oficialmente a los casi 150 países que reconocen el Estado de Palestina. Manuel Ángel Gómez.
La aviación israelí ha matado a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, en este ataque contra el barrio de Tal al-Sultán, en el noroeste de Rafah. Un portavoz de la Fiscalía Militar de Israel ha dicho que es un incidente grave y que lo están investigando. La coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Martina Marchio, cuenta desde Rafah que ha sido una noche sangrienta. La aviación israelí ha atacado una zona segura que el gobierno israelí no había pedido que fuera evacuada. Este bombardeo tiene lugar 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara al gobierno de Netanyahu que suspendiera la operación militar en Rafah.
Y acaba de aterrizar en Madrid el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que en este momento está siendo recibido en el aeropuerto de Barajas por el rey Don Felipe. Luego mantendrá un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos la lista de la selección española para la Eurocopa de este verano, Bruno Casar.
Sí, el seleccionador Luis de la Fuente acaba de hacer oficial esa convocatoria para la Eurocopa, que eso sí, de momento aún no es definitiva. Javi Gómez.
Lista de 29 hasta el día 7 de junio, día en el que Luis de la Fuente tendrá que dar la definitiva de 26. Varias sorpresas hoy, como la inclusión de Ayoce Pérez, el jugador del Betis, Fermín o Marcos Llorente. Sonadas las bajas de Sancet o Marco Asensio. A partir del día 1 se concentrarán los españoles en Las Rozas con un entrenamiento a puerta abierta, 2 amistosos antes de la Euro y, como decíamos, dudas en el seleccionador en cuanto a los 26 que mostraba así hace un momento en rueda de prensa.
Yo lo tengo claro, a día de hoy. Mañana veremos y la evolución que vamos a tener, para eso vamos a estar entrenando juntos durante unos cuantos días, y los partidos y las sensaciones, pues ahí saldré de dudas. Y evidentemente, pues igual alguno de esos jugadores que ahora creo que pueden estar dentro de esos 3 son los que ocupan otro lugar. Se lo van a tener que ganar.
Mientras tanto, en el Real Madrid se están ejercitando a esta hora, en el primer entrenamiento de cara a la final del próximo sábado, final de la Liga de Campeones, sin ninguna baja, al margen de las ya conocidas de Militao, Alaba y la de Lunin, que atraviesa un proceso febril, pero va a llegar sin problemas a esa final. Al margen, informa Arantxa Rodríguez. En el caso Superliga, la jueza declara que tanto FIFA como UEFA han ejercido abuso de poder, impidiendo la libre competencia en el mercado, por lo que se ordena a ambos cesar estas conductas antideportivas y lo que supone dar vía libre a la creación de la Superliga. Y un apunte en Osasuna, que ya tiene el nuevo entrenador, Vicente Moreno, ha alcanzado un acuerdo para la próxima temporada.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, vamos a hablar de herencias. Y le lanzo una pregunta. ¿Qué ocurre con la herencia en caso de que el heredero designado no pueda, ojo, o no quiera aceptar el patrimonio. Hay una figura de la que le quiero hablar. Es la figura del heredero sustituto y está contemplada en el Código Civil. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días o muy buenas tardes. Buenas. Está contemplada, como decías, en el Código Civil, exactamente en el artículo 774 del Código Civil y prevé aquellos casos en los que los herederos no puedan o no deseen aceptar la herencia. También como podría pasar que fallezcan antes que el testador. Es exactamente lo que decías, ¿no? Un sustituto que se hará cargo de la herencia en segundo lugar. Este mecanismo es conocido en la ley como sustitución vulgar y debe quedar claramente especificado en el testamento para que el heredero sustituto pueda recibir su parte de la herencia si se presentan esas circunstancias de las que hablábamos.
Claro, es que esas circunstancias muchas veces lo que ocurre es que ese patrimonio del fallecido no es una buena noticia para sus herederos, ¿no? O el reparto supone pues desacuerdos familiares, obligaciones personales que no siempre se está seguro de querer o poder afrontar, cosa que en un despacho, entiendo yo, de abogados, tiene que ser el pan de cada día, y se lo vamos a preguntar a don Manuel Hernández. Él es abogado, experto en herencias y director de Vilches Abogados. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
¿La gente desconoce que existe esta figura del heredero sustituto?
Bueno, la verdad es que es una figura que se pone siempre, incluso por los propios notarios cuando van a redactar un testamento, es algo como que se mete de cajón, por así decirlo, y se hace precisamente para evitar, bueno, pues que la herencia la reciba gente o herederos que el testador no quiera, a lo mejor que lo reciban, y por tanto se mete esta cláusula que se llama sustitución vulgar y que, para explicarla de manera muy sencilla, es que heredan quien los sustituyen, que son los herederos del o bien prefallecido o bien de aquel que no ha podido heredar en casos de indignidad a la hora de heredar. Bueno, puede ser que le haya atentado contra su vida, por ejemplo, es una causa de indignidad, o que haya renunciado a la herencia. Pero hay otra cláusula, que esta sí que no es conocida, que se llama la sustitución fideicomisaria, que esta lo que habla es que puedes determinar quién sustituye. Es decir, la sustitución vulgar es van a los herederos del heredero que no puede heredar. Es decir, a los siguientes, para entendernos.
Sí, como si tú haces un testamento en vida.
Eso es. Entonces, la sustitución fideicomisaria es, bueno, si fulanito no puede heredar, porque resulta que me ha prefallecido, bueno, pues quiero que herede mi nieto, o quiero que herede mi primo, siempre y cuando respetando, evidentemente, la legítima estricta. Es decir, esta figura de la sustitución fideicomisaria es muy poco conocida. La sustitución vulgar es más conocida y es más común.
Claro, si no se quiere heredar porque se hereden deudas o responsabilidades, igual el sustituto tiene los mismos motivos para rechazarla. ¿Este heredero sustituto también podría renunciar a la herencia?
Bueno, esto es muy común, muy común. De hecho, cuando nosotros nos enfrentamos a clientes que quieren repudiar o rechazar la herencia, se ven obligados a hacerlo sus hijos. En caso incluso de que haya menores, tenemos que acudir a la vía judicial para que lo autorice el juez.
Porque una pregunta, ¿cómo de frecuente es que alguien no pueda o no quiera aceptar su herencia?
Muy frecuente, es muy frecuente. Es muy frecuente porque cada vez más se heredan deudas. En el sentido de que, bueno, pues la gente suele fallece con ciertas deudas sometidas a su patrimonio y eso hace que no sea tan atractivo el enfrentarse a una herencia, ya solamente por los gastos que conlleva, sino también porque ante el riesgo de que no solamente tengas las deudas que tienes conocidas, sino que pueda haber otras. En ese caso, hay una figura que es la herencia beneficio de inventario. Y la herencia beneficio de inventario protege de las deudas hasta el punto en el que cubra el patrimonio hereditario. Es decir, que no te pueden saltar las deudas a tu patrimonio.
Porque pongamos que, es decir, yo puedo rechazar una herencia y no tener un heredero sustituto, ¿sí, no?
Sí, claro. En ese caso, heredaría el Estado.
¿Heredaría el, perdón? El Estado, ¿no?
El Estado, sí. Ajá. Si no hay herederos, el heredero final es el Estado.
Ajá. ¿Y qué características debe cumplir un heredero sustituto? ¿Puede ser cualquier persona? Porque usted me ha hablado de lazos familiares, pero a lo mejor yo quiero que mi amigo José Luis se quede con esa herencia.
Claro, efectivamente. esa sería la sustitución fideicomisaria, que es la que le explicaba. Es decir, la sustitución vulgar está pensada para herederos, es decir, para los herederos del que no va a poder heredar. Es decir, muy sencillo, si resulta que yo dejo la herencia a mi hijo y mi hijo me prefallece, pues en esa sustitución vulgar los que heredan son mis nietos, ¿de acuerdo? Ese sería el caso más normal. Ahora, si yo quiero que sea mi amigo José Luis el que herede, pues lo que tengo que hacer es, bueno, pues en el caso de que mi hijo no pueda heredar, y en este caso me prefallezca, instituyo heredero a mi amigo José Luis a través de lo que se conoce como la sustitución fideicomisaria, siempre y cuando respete la legítima estricta, que eso sí que no puedo disponer de ella, de aquellos a los que tengo dentro de la herencia. Es decir, tengo más hijos, por ejemplo. Pero si eso está cubierto, perfectamente le puedo dejar mi herencia a mi amigo José Luis sin ningún tipo de problema.
Manuel, yo creo que es difícil estar preparado para una muerte. Y yo creo que ninguno estamos preparados, ¿no? Pero claro, la planificación de la herencia creo que es un apartado crucial, y creo que ustedes se encontrarán con muchos casos de hermanos, de familiares que una vez se encuentran con el pastel, ya sea un pastel en negativo o en positivo, no saben cómo planificar el asunto. Incluso eso, pues muchas veces es el origen de disputas y de rencillas que son para toda la vida. ¿Usted cree que planificar una herencia es fundamental?
Absolutamente. O sea, el problema que tenemos en nuestro país, nosotros lo vemos porque hablamos con otros abogados de otras como expertos, y bueno, pues tenemos a veces reuniones, congresos con otros abogados expertos en derecho sucesorio fuera de España, y se acostumbra a precisamente preparar la herencia. Y dentro de preparar la herencia hay dos esquemas: realizar un testamento ordenado, porque en un testamento se pueden hacer infinidad de cosas. La gente se piensa, no, bueno, el testamento es dejar a mis hijos y hasta luego. No, no. Se pueden hacer muchísimas cosas para evitar conflictos, evitar juicios y evitar disputas, y sobre todo evitar la incertidumbre añadida al duelo del fallecimiento, que, como usted decía, efectivamente es muy doloroso. Pero es que además también hay otra opción, y es la herencia en vida, es decir, repartir el patrimonio en vida, dejando todo mi patrimonio a mis hijos o a quien yo quiera y reservándome los frutos. Es decir, es muy aconsejable esa figura, ya no solamente por descanso propio, sino también por descanso de mis familiares.
Aconsejable, por tanto, Manuel, hacer ese testamento, que es muy sencillo, es ir a un notario, ¿no?
Sí, hay dos sistemas. Sería uno ir a un notario y el otro es ir a un abogado experto en derecho sucesorio, que es el que redacte ese testamento para luego después ir al notario y formalizarlo. Depende un poco de la complejidad. Nosotros recomendamos una u otra. Evidentemente, ir a un notario, el notario, normalmente el testamento cuesta unos 60, 80 euros, para que nos hagamos una idea, y el notario no suele tampoco generar esa estructura o esa estrategia jurídica que requiere a veces de ingeniería, que le llamamos nosotros, ¿no?, para evitar esos problemas de los que estaba hablando. Pero efectivamente son esos dos canales, o bien notario o bien abogado y luego notario.
Porque un testamento se invalida en algún momento, dependiendo de cómo esté el que haga el testamento. Es decir, ¿en qué estado? Pues no lo sé si entra en un estado de demencia o... No lo sé si eso tiene efecto desde que lo firmas hasta el final.
Bueno, el testamento, en el momento que lo firmas, debes tener una capacidad volutiva para absolutamente... capaz para poder emitir tu voluntad, de manera que si en ese momento estás sometido a algún tipo de limitación, como puede ser un Alzheimer, evidentemente ese testamento es nulo. Ahora bien, si tú lo emites y luego después pues tienes un Alzheimer, cosa que es muy habitual, pues claro, ese testamento es perfecto, no pasa absolutamente nada. Es decir, los testamentos, uno puede hacer cuantos testamentos quiero. Nosotros teníamos un cliente que el hombre cada mes venía a hacer un testamento distinto en función de cómo se cabreaba o cómo se contentaba con alguno de sus nueve hijos. Nosotros encantados. O sea, era como una afición que tenía. Pero lo normal es hacer un testamento y para adelante. Ahora bien, lo puedes cambiar las veces que quieras, siempre y cuando tengas capacidad para poder hacerlo, que a veces pues llega un momento que tristemente pues uno no la tiene.
Don Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, le agradezco mucho su tiempo.
A ustedes siempre. Gracias.
Oye, vamos a hablar de otro tema que tiene, es que lo he visto este fin de semana. Vamos a hablar de remedios caseros, Pilar.
Muy bien.
¿Tú cómo limpias el retrete de casa? Con los productos, entiendo, ¿no? La pregunta
claro,
también
es... Sí, la pregunta es muy bonita. Pues lo limpio con un producto específico para inodoro, claro. ¿Con qué quiere que lo limpie?
No, hija, es que leí
también
una
se
vez...
desinfecta con un poquito de lejía, lógicamente.
Es que leí que si tú dejas la tapa del retrete abierta,
¿sí?
Encuentras bacterias hasta en tu cepillo de dientes.
¿Qué pasa, si que se hacen las bacterias?
Bárbara Archilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, hay muchos productos caseros, o sea, hay muchos productos disponibles para limpiar un retrete, pero hay uno casero que por lo visto es muy efectivo, ¿no?
Sí, bueno, el de cerrar la tapa para que no salten al cepillo, ese es el mejor, porque lo primero, yo no sé si hay tantas bacterias en un inodoro como las hay, por ejemplo, en una esponja, que eso sí que me parece horrible. Pero fíjate, el remedio casero para limpiar el inodoro, el de toda la vida de nuestra abuela, es la sal.
¡Anda! ¿La sal?
Ah. Sí, y de hecho, mira, quería hacer un inciso. Antes era nuestra abuela quien nos contaba los mejores remedios para limpiar o para solucionar cualquier dolor de cabeza, cualquier cosita que nos pasaba, y ahora TikTok se está haciendo, de verdad, TikTok se está convirtiendo en la competencia de las abuelas muy fuertemente, porque mira, nos da este ejemplo para limpiar el retrete.
Echa sal en el inodoro y elimina las manchas amarillas. En un envase añadir 1 litro de agua, exprimir 3 limones y agregar 2 cucharadas de sal.
Así,
la noche antes
así
de dormir,
de sencillo, son esos 3 ingredientes que acabas de
agua, limón y sal.
3 limones, 1 litro de agua y 2 cucharadas
esto
de sal.
Esto es como el tequila. Pues agua, limón y sal.
Yo es que pensaba que era un cóctel, hasta que Alberto me dijo que no, que era una forma de limpiar el inodoro, y dije, pues efectivamente, y es que, bueno, el cloruro de sodio, que ha sido de toda la vida un antiséptico natural, es el más antiguo, lo han empleado muchas veces incluso para piscinas, fíjate, para limpiar, en vez de usar cloro, pues para limpiar el agua de la piscina, ¿no? Y con esos 3 ingredientes, resulta que dejamos esa mezcla que actúe en el inodoro, lo dejamos en el inodoro e incluso también lo podemos poner en la cisterna. Lo dejamos actuar toda la noche y después tiramos de la cadena, limpiamos bien, frotamos con un cepillo por si queda alguna mancha, ¿sabes? Alguna cosilla que se pueda quedar así sólida. No voy a dar más detalles porque esto está siendo muy agradable.
No, pero eso servirá para la escobilla también, que la escobilla muchas veces coge, tú sabes...
Hombre, que la escobilla hay que limpiarla.
Y eso. Claro,
hombre,
claro,
hombre, no, por supuesto. No, claro, pues mira, sí, efectivamente, un chorrito ahí en la escobilla para dejarlo ahí también que deje, ¿no? Que se pose bien la sal y el efecto de la sal. Y es que nos ahorramos eso que decía Pilar, la lejía, ¿no? Que efectivamente la lejía lo limpia todo, eso no nos vamos a engañar, pero es verdad que nos llevamos un poquito de gases tóxicos, ¿no? A nuestros pulmones, y oye, si lo podemos evitar, pues es un remedio que, como te digo, se utiliza en muchas piscinas hoy en día para desinfectar e incluso para curar las heridas en la antigüedad, aunque esto había que ser muy valiente, ¿eh? Porque tú ponte un poquito de sal en una herida...
Eso mejor no lo prueben. Eso me lo vayan al médico.
Eso no ha sido un consejo.
Correcto.
Efectivamente.
Bueno, Bárbara, gracias, hablamos.
Nada, a ti, hasta ahora.
Chao, chao. Y tú, Pilar, me cuentas qué hacéis en mediodía ahora.
¿Vale? Limpiar el inodoro y más cositas que te cuento enseguida.
Venga, perfecto. Y ahora les sigo contando más cosas, entre otras les recuerdo que Rafael Nadal va a estrenarse en Roland Garros esta tarde, si no recuerdo mal, a partir de las 3, pero bueno, vamos a estar ya hablando un poquito de cómo se enfrenta en ese partido a Zverev, que es un gran campeón, campeón de campeones, y veremos qué tal. De todas formas, tengo más cosas que contarles, denme un momento que vuelvo con usted enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016 la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¿Qué pasa? Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de la calle Manuela Malasaña en Madrid Capital, en el distrito centro, cuentan desde hoy con unos nuevos contenedores para tirar sus residuos. Se trata de contenedores soterrados de recogida selectiva de papel cartón, plástico, metal, brick y vidrio. Un nuevo sistema de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Madrid va a ir implantando poco a poco en los 21 distritos de la capital. Este, que se acaba de instalar esta mañana en la calle, como te digo, Manuela Malasaña, es el cuarto de los 30 espacios que se van a ir instalando en este distrito de centro, el primero de los 21 que se ha elegido para poner en marcha este sistema más limpio y eficaz de gestionar las basuras y que fomenta el reciclaje entre los ciudadanos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Fundamentalmente lo que permiten es mejorar las condiciones de limpieza, de recogida de residuos, mejorar las condiciones estéticas y visuales, mejorar también las condiciones en relación con los olores que se puedan derivar de los residuos.
Este método de recogida es un paso más para conseguir el objetivo que pretende el consistorio madrileño, que no es otro que Madrid sea una ciudad cada vez más limpia.
La limpieza es fundamental. Licitamos unos nuevos contratos de limpieza la legislatura pasada. Nos dotamos de más personal, nos dotamos de más y mejores medios. Esto se nota en las calles de Madrid en estos momentos, pero no podemos caer en la autosatisfacción. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que conseguir, desde luego, que Madrid sea cada vez una ciudad más limpia.
Y todos estos esfuerzos están dando sus frutos. Los madrileños están valorando de forma muy positiva todas estas medidas que al fin y al cabo les permiten mejorar su calidad de vida. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes, ya 27 de mayo, con el que va a continuar el sol y el calor que hemos tenido durante todo este fin de semana. Fíjate, ahora mismo ya tenemos 24 grados en el centro de la capital, pero vamos a llegar a los 30 de máxima, las mínimas en los 15. Son ya las 12:22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues ahora mismo no tenemos esa conexión con la Dirección General de Tráfico. En unos minutos lo volvemos a intentar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del queso curado Alipende. Porque solo hoy ponemos a la venta 2.000 kilos de queso curado Alipende por 2,75 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya en la M501 a su paso por Boadilla del Monte y también en el entorno de Villaviciosa Odón por unas obras de mejora que están complicando el estado de la circulación.
Gracias, Alejandro. Y te cuento también que a partir del año que viene, parte del río Manzanares va a tener más luz por las noches. Será, digamos, un río de luz iluminado gracias a un proyecto piloto del Ayuntamiento de Madrid para iluminar en concreto 560 metros el tramo aledaño a la presa número 6 entre el puente oblicuo y la pasarela de Andorra en los distritos de Arganzuela y Latina. Este proyecto se va a llevar a cabo respetando los criterios de naturalización del tramo urbano del Manzanares sin reducir las zonas con especies vegetales consolidadas ni aquellas en las que existe un desarrollo incipiente de especies. En total se van a situar 61 proyectores, 57 focos a lo largo del tramo y 4 proyectores con más potencia en la presa para destacar la construcción central. El plazo de ejecución va a ser de 8 meses y el presupuesto de la obra asciende a cerca de 950.000 euros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
We'll be right back.
Pues así viene este lunes 27 de mayo en Madrid, este inicio de semana con calor. Se ha salido a la calle, ya lo estarás comprobando por ti mismo. 24 grados, como te decía, marcan ya los termómetros en el centro de la capital, pero vamos a llegar a los 30 de máxima prácticamente en toda la región. Las mínimas se van a quedar en los 15. Ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, déjenme que nos desplacemos a Murcia durante un momento. Pero tengo que contarle algo. Los ganaderos están en alerta. Incluso algunos hacen turnos para vigilar por la noche sus granjas. Resulta que en las últimas semanas ha aumentado bastante el número de denuncias por robo de corderos en la región de Murcia. La principal hipótesis, es que el ganado sustraído se está vendiendo en el mercado negro. Y hay otro dato que le tengo que dar, y es que la demanda ahora mismo ha subido muchísimo. ¿Por qué? Porque el próximo 16 de junio va a tener lugar en Marruecos la fiesta del sacrificio, en la que creo que son cerca de 8 millones de corderos. Van a ser sacrificados, degollados, y claro, eso es lo que está haciendo que el precio suba, ¿no? La alta demanda que tienen. Esto es una hipótesis, como decimos, vamos, Dios me libre, ¿no? Pero la realidad es que en Murcia hay ganaderos que no están tranquilos cuando salen de su granja, y por ello me voy allí. Allí está nuestro compañero Javier Herraiz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás?
Pues digo ya como hipótesis, pero hombre, hay coincidencias, ¿no?
Sí, son ya casi demasiadas, sí. Parece que la implicación es clara en ese sentido. Es lo que al menos aseguran los ganaderos del campo de Cartagena, con quienes hemos hablado. Recordamos que la región de Murcia, esto es importante tenerlo en cuenta, alberga una de las mayores comunidades marroquíes de toda España. Los ladrones se dedican a robar masivamente las cabezas de ganado y las almacenan en fincas, sin ningún tipo de registro, ni por supuesto ninguna autorización. Luego se dedican a engordarlas para su posterior venta. Luego hablamos de eso, del precio, del aumento del precio. El responsable de COAG en esa zona se llama Vicente Carrión, en el campo de Cartagena. Hoy lo explicaba de la siguiente forma.
Hasta en un taller abandonado estaban un número importante de animales, y estos iban con destino pues después a venderse uno a uno para la fiesta del cordero. Todos con destino a la población musulmana que hay en la región.
Bueno, recordamos, como tú decías, que esa fiesta del cordero está ya muy cercana, concretamente el 16 de junio. Uh-huh.
¿Y sabe cuántos animales se han robado?
Bueno, hemos preguntado a Guardia Civil. Los corderos robados se pueden contar por centenares, eso sí está claro, nos lo cuentan los ganaderos. Hombre, nos dicen que en alguna finca en concreto se han llegado a sustraer hasta 180 animales, pero cifra oficial en ese sentido, a fecha de hoy, ahora mismo no existe ninguna.
¿Y sabe si ahí ha habido alguna detención?
Detenciones de momento no, nos confirman que ha habido, que hay varias operaciones en curso, que hay varias personas que están siendo investigadas, pero la Benemérita de momento no ha confirmado más detalles a fecha de hoy, porque insisten mucho en eso, que las operaciones todavía están en curso.
Oye, Javier, y te han contado, los ganaderos están haciendo guardia por la noche, ¿no? Porque no sé si se ha puesto una medida por parte de las fuerzas de seguridad.
Bueno, medidas toman todas las que pueden ellos. Por ejemplo, han puesto cámaras de seguridad, mejoran todo lo que pueden la iluminación de las fincas para, por una parte, disuadir a los ladrones y también para que las imágenes que se registren sean lo más nítidas posibles. Nos lo contaba también Vicente Carrión.
Poner cámaras en las instalaciones ganaderas, las luces encendidas, evidentemente, para intentar que las imágenes que se graben pues que sean lo más nítidas posible.
Toda seguridad es poca, pero lo que sí alaban mucho los ganaderos, fundamentalmente, es la tremenda labor de la Guardia Civil, que ha esclarecido la mayoría de estos casos.
Uh-huh. Querido Javier, muchas gracias por la información. Un abrazo.
Venga, hasta luego, otro.
Creo que son hace más o menos 30 años cuando se empezaron a popularizar los tatuajes, ¿no? Que se empezaron a ver por la calle. Hoy lo raro es cruzarte con alguien y no ver que tiene un mínimo garabato tatuado, ¿no? Bueno, resulta que el 60%, es un estudio reciente, el 60% de los que se tatúan se arrepienten a los 5 años. Y muchos acuden a clínicas para poder borrarlos. Entonces, para tatuarse es necesario asesorarse bien y lo que queremos hacer es hablar con un experto en esta materia, con Dionis Muñoz. Él es uno de los dermatólogos que mejor que conoce este tema y es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Dionis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Muy bien. ¿Usted está tatuado? ¿Tiene alguno?
No, ¿ah? Pero tampoco tengo nada en contra de los tatuajes.
¿Y es verdad que cada vez se arrepiente más gente de haberse tatuado?
Bueno, yo tampoco diría esto. Yo diría que como que cada vez hay más gente tatuada, proporcionalmente es lógico pensar que pues va a haber más demanda en cuanto a la eliminación de tatuajes.
Claro. ¿Y cómo ha evolucionado la manera de tatuarnos en las últimas décadas? No sé si hay más de en este mundo.
Sí, bueno, ha cambiado radicalmente porque en 20 años hemos pasado del tatuaje tribal o incluso del tatuaje amateur que uno se hacía en el servicio militar con un amigo con tinta china y una aguja, hacía lo que se llamaban los tatuajes amateurs. Después los tatuajes tribales, que prácticamente se utilizaba solo la tinta negra y en la actualidad hay una eclosión de color. Digamos que lo que se lleva son tatuajes muy llamativos y muy vistosos.
Uh-huh. Hoy día tatuarse ya no es peligroso si lo hacemos en un sitio que esté homologado, ¿verdad? Es decir, que no sé exactamente si el tatuaje se queda entre la epidermis o está en la dermis. No sé si me puede explicar más o menos un poquito cómo funciona.
Bien. Contestando a tu primera pregunta, ¿es peligroso tatuarse? No. Sí, Hugo. ¿Se pueden dar excepcionalmente complicaciones? Sí. ¿Cuál es la peor complicación? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que se realiza un tatuaje? Pues que, aun siendo esto muy poco frecuente, se da. Y la gente que se tatúa debe conocerlo. Es lo que llamamos las reacciones inflamatorias frente a una tinta en concreto. Es decir, que tú puedes realizarte un tatuaje, estás súper contento, pasa un año, pasan dos, pasan tres, incluso al cabo de 10 o 15 años, un buen día te levantas y tu tatuaje, por lo general, el color rojo, empieza a dar picor, una sobreelevación de la zona, vamos, que te complica un poco la vida. Esto es lo peor que te puede pasar en conjunto. Ajá. Y esto pues representa un problema. Ajá. Y hay que consultar con el dermatólogo, por supuesto.
Claro, no sé si la consulta también debe ser previa. Es decir, nosotros debemos saber qué tipo de piel tenemos para luego decirle a nuestro tatuador, o el mismo tatuador ya va a ver el tipo de piel que tenemos. Sí. Y va a saber hacer lo que...
No, a ver... Habitualmente en una persona que no tiene patologías en la piel no tiene demasiado sentido consultar con el dermatólogo. Oiga, ¿puedo tatuarme? ¿No puedo tatuarme? Pero sí que es cierto que hay algunas contraindicaciones. Es decir, por ejemplo, una persona que es alérgica al níquel, lo cual es bastante frecuente, es decir, que no tolera la bisutería, yo no le recomendaría tatuarse. ¿Por qué? Porque el níquel, de un modo u otro, forma parte de las impurezas que se utilizan en las que están incluidas en las tintas, y ello es, esta persona es una mayor candidata a tener problemas con el tiempo. De igual modo que el alérgico no nace, se hace. Es decir, la posibilidad de que con el paso de los años la persona se haga alérgica a un producto de degradación de esa tinta que en su día se puso es bastante mayor. O pacientes que tienen enfermedades como el psoriasis o como el vitíligo. Si practicamos un tatuaje, no necesariamente va a ocurrir, pero tiene más posibilidades de generar lesiones de psoriasis en la zona tatuada o lesiones de vitíligo.
¿Hay zonas en las que no deberíamos tatuarnos? Porque yo ya he visto que se hacen tatuajes hasta en los párpados.
A ver, se puede hacer tatuaje en cualquier lado, pero digamos que si la técnica es buena, no hay ninguna contraindicación. Otra cosa distinta es tatuarse las conjuntivas. Eso ya es se tiene que hacer por un oculista, lógicamente.
Claro, porque es que no sé si hay mucho mito en el mundo del tatuaje. Pues yo había escuchado que si una mujer se tatúa la zona baja de los lumbares, luego no puede ponerse la epidural a la hora de parir.
No, totalmente incierto. Es decir, una persona con un tatuaje puede, en la zona lumbar, se le puede practicar una punción epidural sin ningún tipo de problema. La mayoría de las veces, como que no toda la zona está con tinta, es siempre simplemente apartando con la mano un poquito la zona esa para que penetre una aguja, tampoco hace falta tanto. o vamos a suponer que tenga toda la espalda y que no quede ningún espacio libre de tinta. En este caso se practica lo que llamamos un punch, que es como un bisturí de 1 o 2 milímetros de grosor. Perforamos esto, que es muy sencillo de hacer, y a través de ese agujerillo pues podemos meter la aguja sin ningún problema. Hoy en día no tiene ningún sentido, ya ha pasado a ser una leyenda urbana. Se puede realizar sin ningún tipo de problemas.
Qué bueno.
Solo hace falta un poquito de buena voluntad por parte del anestesista.
Doctor, y ya por último, yo sé que hay gente que ahora se atreve a hacerse un tatuaje porque piensa y dice, bueno, pues si me canso en algún momento me lo quito con láser, que esto ya está más que avanzado, ¿no? Que hay 20.000 millones de clínicas en las que lo hacen. ¿Pero es tan sencillo como la gente se imagina o depende del tatuaje que te hagan? No sé si ya se borran del todo incluso.
A ver, depende. Mira, si hablamos de un tatuaje amateur que para bien o para mal ya no se ve ninguno, esto es muy sencillo, o sea, en un par de sesiones se quitan. Si hablamos de tatuajes profesionales, pues habrá que ver dos cosas importantes. Una, el color de la tinta, y otra, el grosor de la capa de tinta. De todos los colores, el que de entrada debería dar menos problemas es el color negro. ¿Por qué? Porque la capacidad de fragmentar sus partículas de tinta es mucho mayor con los equipos que tenemos actualmente de nano y de picosegundos. Si me dices cuál es el peor, bueno, el blanco no se quita. Es decir, que cualquier tatuaje que en su composición lleve blanco, iremos quitando las mezclas que pueda tener, pero el blanco persistirá. Y entre los colores no tan rarillos como el azul turquesa es de, por lo menos en mis manos o en mi experiencia, es de los colores que menos alegría da. Es decir, que necesita bastantes sesiones.
Bueno, muy interesante todo, Dionís. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y nada, bueno, pues yo tengo alguno que otro, espero no tener que tomar la decisión de quitármelo en algún momento. Bueno,
pues ya sabes, con un poquito de suerte no vas a tener ningún problema.
Doctor, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo no sé si usted habrá visto a 10.000 personas juntas para ver el entrenamiento de un tenista, pero eso es lo que pasó ayer, no sé si en la Félix Chateau de París, porque arranca Roland Garros y arranca con el campeón de campeones, con Rafael Nadal, creo que hoy a las 3. De todas formas, se lo voy a preguntar a mi querido angelito Ángel García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás?
¿Dónde
mira, ahora
estás?
Te saludo,
¿estás
desde
la
ahora te saludo desde la Chatrier, desde la Félix Chatrier, la central, pero el entrenamiento ese que tú has visto y que nadie había visto jamás, porque nunca se había visto esa pista tan llena, era en la Susan Lenglen, en la segunda, que, por cierto, para mí es la pista más bonita en la que se juega el tenis en todo el circuito, por todo el mundo, y ahí era ese entrenamiento de Rafa con Rune, que te puedo asegurar, y lo he hablado con su equipo, que hasta el propio Rafa y a la gente de su equipo les alucinó y dijeron, es que no habíamos visto una cosa igual. O sea, hasta su propia gente.
Yo he leído, Ángel, que Nadal está bastante bien y que puede pasar lo que sea, pero es que se enfrenta a Zverev, que es uno, no sé si está en el número 4 del mundo, y es un enfrentamiento complicado. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, Zverev es muy bueno. Zverev viene de ganar en Roma. Zverev ha sido 3 veces semifinalista los 3 últimos años aquí. Pero es que enfrente está don Rafael Nadal Parera. Es que ha jugado 115 partidos en Roland Garros y ha ganado 112. Es que está entrenando como hace muchísimo tiempo que no entrenaba. Y ese plan del que tanto he hablado en el partidazo de COPE y que tanto se han reído, por supuesto, con nuestra show habitual, los compañeros, se ha cumplido a la perfección. Porque Nadal llega a Roland Garros perfecto, como esperaba llegar. De hecho, mejor que como su equipo pensaba que iba a llegar. A partir de ahí, ¿puede ganar Zverev? Sí. ¿Puede perder? También, porque Zverev es muy bueno. Pero que ha llegado, por lo menos con opciones de ser competitivo, y era algo que hace mes y medio parecía muy difícil, es así.
Oye, pero yo lo que alucino, porque de repente veo, no está descartado que deje el tenis después de Roland Garros, o sea, que puede haber 2025 también.
Sí, a ver, eso lo explicamos muy fácil. Nadal empezó a entrenar tan bien en Roma y también aquí en París, que claro, dice, al final puedo jugar solo un partido como yo quiero jugar, como yo me quiero sentir este año, que es este de Zverev. Si Nadal pierde esta tarde, Nadal ha jugado como él quiere jugar, sintiéndose competitivo, sintiéndose bien, sin limitaciones físicas, dolores va a tener siempre, pero sin que eso le limite un partido, que es este. Porque ni en Monte Carlo pudo jugar, ni en Barcelona estuvo como quería estar, ni en Madrid estuvo como quería estar, ni en Roma estuvo como quería estar. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, si puedo seguir si la familia me apoya y si puedo sentirme así como me estoy sintiendo ahora, sigo el año que viene. ¿Eso quiere decir que va a seguir? Bueno, depende de que no se rompa. Yo lo que te digo es que en su cabeza está que si se siente exactamente como se está sintiendo ahora entrenando, el año que viene juega Rafa Nadal de nuevo todos esos torneos que te he dicho, menos Madrid, y juega otra vez Roland Garros.
Escúchame, ¿quién le está pegando esos viajes a la bola que tienes ahí detrás?
Aquí están una tunecina Ons Jabeur y una estadounidense Sasha Vickery, y te digo por qué es importante, porque se juega este partido y luego el de la número uno del mundo, la polaca Swiatek, y ahí ya saltan a pista Nadal y Zverev. ¿Qué significa eso? Que yo calculo que hacia las 3:30, 4 de la tarde más o menos, si van estos dos partidos rápidos que deberían ir, es cuando tendremos en pista a Rafa y a Sasha. Y ya sabes, Alberto, y te quiero al otro lado de la radio, que lo vamos a dar en directo en tiempo de juego. La única radio que va a narrar el partido íntegro de Rafa Nadal desde aquí, desde la Felisatria.
No, sabéis que me he quitado una reunión que tenía esa hora, te lo prometo, de verdad, para escucharos. Además, a ti no me pierdo tus narraciones nunca. A ver, Corrochano, ¿tú cómo ves el partido con Nadal?
Bueno, tengo mucho miedo, pero también, como Ángel tiene tanta fe en Rafa Nadal, y estuvimos hablando el sábado por la noche de esto, yo le dije, mira, hemos estado en el barco de Rafa todos estos años, a metros de que llegue a puerto, ¿para qué nos vamos a bajar del barco, no? O sea, que es un barco muy cómodo, además, que tiene todas las comodidades del mundo. ¿Para qué nos vamos a bajar a estas alturas? Pero me da preocupación porque le hemos visto sufrir últimamente, pero me fío mucho de Ángel, que es el que más sabe, no del tenis, sino de Rafa Nadal. El partido es complicadísimo, porque es muy complicado. Es que Zverev es uno de los favoritos para ganar Roland Garros.
Es muy bueno.
Para
es
favorito, mucha gente, el gran favorito, corro.
Porque Djokovic no está tan bien.
Alcaraz.
Está bien, ayer estuvo muy bien, ayer no sintió ningún tipo de molestia en el brazo, dice que ya está al 100%, y Alcaraz al 100% es candidato a ganar cualquier torneo del mundo. Para mí, ahora mismo, hoy, sería el gran favorito, hoy. Quiero ver luego si Nadal gana el Beret, si empieza a coger sensaciones y crece. Pero para mí el gran favorito sería Alcaraz. De lo que decía el barco, corro, Alberto, tú eres un tío que ha viajado mucho, que tienes mundo. Dime qué barco mejor en el que subirse, ni el mejor ferry del mundo. Yo no he llamado a don Rafael Nadal Parera en París, por favor.
Ni uno. Oye, nada, que ya le paso este audio a los que tenía la reunión para que se enteren de verdad, porque no voy a ir.
No te inventes lo de que tal, el médico, una cita no sé dónde.
Sí, que no hace falta, sí que no hace falta. Así que es lo suficientemente importante como para que me entiendan. Elito, que te escucho a las tres.
Abrazo enorme, cuídate mucho.
Un abrazo. Oye, corro, ¿por qué no les recordamos, refrescamos a la audiencia lo que hemos hecho a las 11, la lista de seleccionados, quién ha acertado en esa sorpresa?
Bueno, ha sido espectacular. O sea, ha sido uno de los momentos del día, porque es que sí, ha sido cuando estábamos hablando de los posibles y tal. Un tipo desde lejos ha dicho, oye, a mí si me dejáis decir Ayoce, yo creo que Ayoce puede ir, del Betis,
no creo,
de
no,
mi Betis.
No creo.
Y oye, ha dado la lista Luis de la Fuente, ha dado 29, y el 29 ha sido Ayoce, del Betis.
Oye, luego hay que ver si va, porque supongo que
sí, pero fuera, ¿no? Pero escucha, sí, no, tiene que dejar tres fuera, pero hemos estado haciendo los cálculos. Bueno, las grandes noticias son Ayoce, por supuesto, Fermín del Barcelona, Aleix García del Girona, y Nacho del Real Madrid, que bueno, yo creo que es menos sorpresa porque estaba en la cabeza de todos. No va Marco Asensio, que era uno de los que podía ir a la lista. Y luego de estos 29 que ha dado, pues tiene que quitar a tres. Hombre, pensamos que podrían ser estos tres que han entrado últimos, pero ha dicho Lama, que tiene una capacidad de análisis brutal, ha dicho que él ve a un central fuera, que puede ser Vivian, puede ser el jugador del Atlético de Bilbao. Y luego, es que decir que Aleix García, yo creo, porque están Zubimendi y Rodri, que se podría ir. Pero vamos a ver cómo yo creo que a Fermín le debe llevar, porque está en un momento de forma extraordinario y tiene gol. Y luego, oye, Ayoce, aquí hay dos partidos ahora y entrenamientos, y si aprieta, viene bien, y a lo mismo Luis de la Fuente dice, lo metemos, claro, sí.
Veremos, pero oye, que si necesitas analista en cualquier momento, yo a las tres suelo estar por aquí todavía.
Efectivamente, yo tengo tu número y en cualquier momento digo, oye, ¿qué va a pasar? Ha sido espectacular. Un abrazo, Alberto, chao.
Hasta luego, amigo, chao. Y ahora se quedan con Mediodía y Pilar García Muñiz. Hola, Pilar. Tú, hola. Entiendo que plegas velas y te pondrás a ver a Nadal, ¿no? ¿O te pillan directo?
Me pillan directo. Así que, claro. Bueno, por aquí, por los monitores que tenemos en el estudio, siempre echamos un ojillo, ¿eh?
Muy bien.
A lo que pasa, vamos a hacer muchas cosas. Tú sabes lo del Ozempic, que es el medicamento famoso para diabéticos, que se está utilizando para adelgazar, que hay desabastecimiento. Bueno, es tan codiciado ahora mismo este medicamento que se empieza a robar en las farmacias. Te lo cuento enseguida.
Madre mía. Por lo visto es efectivo también, así que veremos. Te escucho, Pilar. Muchas gracias. Un besito y a usted. Hasta mañana, que volvemos a las 6 aquí, puntual.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde mañana y hasta finales de febrero del año que viene, el Ecce Homo de Caravaggio, uno de los grandes descubrimientos de la historia del arte, se va a poder ver en el Museo del Prado de Madrid. Durante esta mañana el cuadro va a ser colgado en la sala 8 de la Pinacoteca Madrileña, donde permanecerá en solitario para su exhibición pública hasta después del verano. Miguel Falomir es el director de la Pinacoteca Madrileña.
El cuadro va a estar en el museo de momento 9 meses, ese es el acuerdo que se ha alcanzado. Dentro de ese acuerdo se contempla también que durante los 3 primeros meses el cuadro va a tener una presentación singular, se va a presentar exento en una sala propia y después pasará a las salas del naturalismo europeo, que se colgará por lo tanto en compañía de todos estos cuadros.
Fue en abril de 2021 cuando el Museo del Prado alertó al Ministerio de Cultura de que la obra iba a ser subastada en la Casa Ansorena. Se le atribuía a un alumno de José de Ribera con un precio de salida de 1.500 euros. Los estudios durante estos años y su restauración han permitido confirmar que se trata de un Caravaggio que forma parte de la colección privada del rey Felipe IV, el Ecce Homo. María Cristina Terzatki es catedrática de Historia de Arte Moderno.
El estudio y la limpieza de la obra ha permitido encontrar las típicas pinceladas cruzadas de Caravaggio. Todos los análisis, por lo tanto, desvelaron una correspondencia exacta con la técnica de Caravaggio.
Cuando el cuadro apareció por primera vez al público en 2021 para ser subastado, fue presentado como la Coronación de Espinas. La obra, declarada bien de interés cultural para impedir su salida de España, fue vendida posteriormente por alrededor de 30 millones a un comprador que se mantiene en el anonimato. Es el cuarto Caravaggio que se puede ver en Madrid y el quinto en España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Tienes un coche con cambio automático? En Automatic somos la elección favorita de conductores y talleres mecánicos desde hace más de 20 años. Entra en automatic.es. Tenemos todo para el mantenimiento y la reparación del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo. Entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Recuerdas esa pizza que tanto te gustaba?
¡Ay, sí! ¡Qué rica! ¿Cómo me apetecería una?
Pues sabes que Pizzerías Carlos la tiene. Y encima ahora dos pizzas medianas por solo 9,95 euros cada una.
¿En serio? ¿Estás seguro? ¿La que yo quiera?
Sí, sí, la especialidad que tú quieras a 9,95 cada una a domicilio. Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has escuchado estos comentarios a personas que sufren artrosis? O tú mismo a lo mejor te sientes así y dices, el dolor me impide hacer vida normal, mi día a día ya no es lo mismo. Fíjate, es que más de 7 millones de personas tienen esta enfermedad, la artrosis tan incapacitante que cuando afecta las manos impide además realizar tareas tan cotidianas como escribir o abrir una lata. Para paliar los síntomas, bueno, pues ahora estas personas tienen un tratamiento mucho más cómodo y eficaz que los tradicionales. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos guantes. ¿Qué tratamiento realizan estos guantes Quantic Nanotech para estas personas con esta patología?
Pues mira, estos guantes hacen lo que se llama un 3-in-1, es decir, los tratamientos que nos mandan el reumatólogo, estamos hablando de parafina, estamos hablando de alta frecuencia con masaje, estamos hablando de calor, pues todo esto lo hacen los guantes. En sesiones de 20 minutos vamos a poder, en dos sesiones que es lo que se recomienda al día, vamos a poder, en primer lugar, mover mucho mejor las manos porque el dolor va a mitigarse mucho, con lo cual en nuestro día va a ser diferente en cuanto nosotros podemos hacer unas actuaciones normales como puede ser abrir un tapón, colgar la ropa, cocinar, usar el móvil, escribir. Bueno, pues esto va a ser lo que vamos a conseguir. Y además, como empezamos a mover, es muy importante porque vamos a hacer que esa degeneración, que la artrosis no tiene cura, pero esa degeneración vaya mucho más lenta. Con lo cual, dos sesiones de 20 minutos al día, vamos a conseguir un resultado espectacular.
Uh-huh. Oye, ¿y son seguros? ¿Y cómo se utilizan? ¿Simplemente es ponérselos? ¿Hay que cargarlos también durante la noche? ¿Cómo es su utilización?
Pues mira, lo de cargar es como un móvil. Se carga una vez y tienes para bastantes días, ¿no? Se carga igual que un móvil. Y luego ponerse es como ponerte un guante, dar a dos botones, que son los que van a hacer el tratamiento. Él solo se para cuando se acaba el tratamiento de 20 minutos y ya está. Es decir, qué dificultad, ninguna. Y además, cuando estamos haciendo la sesión, nos vamos a sentir muy bien porque es muy agradable.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir estos guantes, Adolfo? ¿Y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, oyentes de COPE, os voy a dar un teléfono. Os indicaría que marquéis ahora para que sepamos que sois vosotros, que ya quitéis ese problema de las manos. Es un teléfono gratuito. Os vamos a regalar un tensiómetro y os vamos a hacer un precio espectacular. Así que marcad para este teléfono, oyentes de COPE, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122, o como dice Adolfo también, 900-730-122. También tienes toda la información de estos guantes, de este tratamiento tan eficaz y cómodo en mejorandotuvida.eu. Y además tienes que aprovechar esa oferta que nos comentaba Adolfo, con ese tensiómetro y un descuento importante. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para ti y todos tus oyentes.
Adiós.
Adiós.
Y te cuento también en esta mañana de lunes 27 de mayo, una mañana también calurosa, 30 grados, que vamos a alcanzar ya mismo en el centro de la capital, 15 de mínima. Te cuento algo importante, y es que la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del atropello que este domingo provocó la muerte de un ciclista de 63 años y que dejó a otro de 50 herido en la localidad madrileña de Campo Real. Se trata de un hombre de unos 50 años que conducía un turismo y que se dio a la fuga tras el atropello. El suceso tuvo lugar a las 11 menos cuarto de este domingo, como te digo, a la altura del kilómetro 1,5 de la carretera M209, también conocida como la carretera de Arganda, una vía de un solo carril por sentido y muy frecuentada por ciclistas. Fue entonces cuando el conductor arrolló a los dos ciclistas. Bueno, ya sabes que en 20 minutos, no, en una hora, vuelve la información de Madrid, la información local, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. La 1, las 12.